Por la misericordia del Señor en esta preciosa tarde, mañana, este mes de gran regocijo, traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que les invito, vamos a ponernos sobre vuestros pies y vamos a la palabra de nuestro Dios. Vive Dios, aleluya. Un líder conforme al corazón de Dios. Vive el Señor, un líder conforme al corazón de Dios, que necesitamos líderes, mis hermanos. No todo aquel que tenga el título de líder significa que es líder. Un líder actúa. Y el Señor, vámonos al Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, por favor. Vamos a estar viendo estos versos. Aleluya. Del verso 13 al verso 21. Vamos a leer esos versos. Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios, un líder conforme al corazón de Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. La gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Dios. Éxodo capítulo 18, verso 13 en adelante. Vive Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice así. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos la ordenanza y las leyes y muéstrale el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Verso 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Incline su rostro y ayúdeme en esta oración para que sea Dios quien nos guíe y hable a nuestras vidas. Mi Señor, en esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia, mi Dios. Alabado sea tu nombre. Hemos venido para alabar y glorificar tu santo nombre, pero también para escuchar palabra tuya, mi Señor. Ayúdanos en esta preciosa mañana, Dios de misericordia. Habla nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, mi Señor. Que tu palabra nos guíe, nos dirija, mi Señor eterno. Y estaremos atentos a tu consejo para la gloria y la honra de tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, para la gloria tuya, mi Dios. Amén. Y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Vive el Señor. Aleluya. Estamos contentos en esta preciosa mañana. Vive el Señor. Un día especial que el Dios del cielo nos ha regalado en esta preciosa mañana. Pues me siento privilegiado de traer este mensaje. Un privilegio no merecido, como siempre he dicho. Vive el Señor. Y estar aquí enfrente para hablar de la palabra del Señor no es fácil. Cuando era niño espiritualmente, y me refiero cuando comencé los caminos del Señor, tenía una pasión por enseñar la palabra del Señor, por predicar la palabra del Señor. Pero después que me dieron el privilegio de traer el primer sermón, y me acuerdo del primer sermón, me acuerdo del título, me acuerdo del libro y de todo, vive el Señor. Cuando me senté, estaba temblando y sabía que no era fácil. No era fácil, no es fácil. Para predicar y enseñar, se requiere de tacto, de sabiduría, porque, entre nosotros como pueblos, sabemos que a veces escuchamos algo y como convivimos, compartimos, a veces pensamos, lo dice por mí, vive el Señor. Y a veces se hace, Sin querer queriendo, como dice mi compatriota el Chavo, sin querer queriendo, a veces se hace, a veces salen cosas, viva el Señor, pero desde mi interior, hablando de mi persona, hago lo posible o imposible de no mezclar nada, de sencillamente traer el mensaje de la palabra del Señor, vive Dios, aleluya. Y mire, cuando a veces sentimos que un maestro, un predicador nos la tira, pues, como personalmente, mire, a veces Dios nos lleva a otro predicador o a otro mensajero y nos dice la misma palabra, confirmando que no fue el mensajero, sino fue Dios que trajo la palabra. Dios hace todas estas cosas para que no nos prejuiciemos en ese sentido. Vive el Señor, aleluya. Y es una gran responsabilidad, mis hermanos, una gran responsabilidad. Yo aún no me cabe en la mente que soy predicador. Vive el Señor. Simple y sencillamente abro la escritura, Dios me da el mensaje, Dios me da lo que tengo que hablar, vive el Señor, y es Él el que va dirigiendo, porque a veces no preparo un bosquejo, o a veces lo preparo, y cuando estoy aquí, muchas veces, de los textos que tengo preparado, no hablo, vive el Señor. Pero es de un gran regocijo mi persona, vive Dios, aleluya, ser útil en este ministerio que Dios ha abierto en este gran lugar, vive Dios, aleluya. Fíjense, para ser líder se necesita saber qué hacer. Sencillo. ¿Me oyó? Para ser líder se necesita saber qué hacer. Porque mandar cualquiera. Mandar, todo mundo podemos mandar, pero hacer y que otros nos vayan siguiendo es diferente. Porque la experiencia nos va diciendo que si yo lo puedo hacer, significa que puedo enseñar a los demás que se puede hacer. ¿Me oyó? Que no es diferente, es diferente, mis hermanos. Mire, yo tengo mucho pleito y no lo digo ay, Dios mío, no, mejor no lo digo. Pero el líder ha pasado por experiencias, y esas experiencias nos dejan saber que podemos hacer las cosas, y si las podemos hacer, podemos enseñar a los demás cómo hacer las cosas. Vive el Señor. Y fíjense bien, vamos a ver esta historia, vive Dios, aleluya, que la encontramos en esta escritura. Y fíjense, Moisés huye de Egipto, y cuando va huyendo de Egipto, vive Dios, aleluya, ahí mismo en Éxodo capítulo 4, me parece, si mi mente no me falla, vive Dios, aleluya, huye de Egipto, vive Dios, aleluya, y llega a tierra de Madián. Y estando en la tierra de Madián, fíjense bien, Dios lo dirige a la casa de Jetro, y Jetro específicamente en aquel entonces era sacerdote en el pueblo de Madián. Y este sacerdote, vive Dios, aleluya, muchos eruditos creen que era un sacerdote que ministraba en la idolatría. Y es ahí donde llega Moisés. No hay registro de que Jetro era un sacerdote de Dios, excluyendo los ídolos. No sabemos la historia de Jetro, pero conociendo cómo eran los pueblos en aquel entonces, vive el Señor, se cree, y este es el punto, y como alguien dice se cree, podemos especular que puede posiblemente sí, posiblemente no. ¿Ok? Y en este sentido tengo mucho cuidado en hablar de estas cosas, pero se cree que Jetro adoraba ídolos, adoraba, enseñaba, y era un sacerdote en Madián, vive el Señor, y enseñaba al pueblo. Cuando Moisés llega a este lugar, vive el Señor, ve a Séfora, de la cual llega más adelante, llega a ser su esposa, vive el Dios, aleluya. Pasan 40 años, un varón que tenía el rasgo de un ser un gran líder, y Moisés sabía que Dios le había preparado para ser líder. Es más, en la mente de Moisés, mientras iba creciendo dentro del pueblo de los egipcios, viva Dios, aleluya, él esperaba el día que el pueblo lo reconociese como líder y sacar al pueblo de Egipto. ¿Cómo sabemos eso? Eso lo dice Esteban en Hechos capítulo 7 en adelante. Usted lea esa historia. Y Esteban dice que cuando dos israelitas estaban peleando, vive Dios, aleluya, Moisés llega a apartarlo y decirle, no peleen porque son hermanos. Y Esteban dice que el pueblo, que Moisés pensaba que el pueblo iba a pensar que él era el que los iba a sacar de Egipto, vive Dios, aleluya, a su manera. Vive el Señor. Ya Moisés tenía su mentalidad de un líder. Y él crece bajo el cuidado de Faraón. Y viendo cómo Faraón enseñaba a sus príncipes, vive el Señor. Moisés tenía esta estrategia de príncipe, vive el Señor, y de líder, de liderazgo, vive el Señor. Entonces, cuando Moisés se da de cuenta que el pueblo lo rechaza, vive Dios, aleluya, y no lo siguen como líder, es cuando mata a uno de los egipcios, se entera el pueblo, vive el Señor, y él huye de Faraón porque Faraón lo quiere matar. Cuando va huyendo, llega a tierra de Madián. Estando en Madián, él conoce a su esposa, a Séfora, de la cual, vive Dios, aleluya, tuvo dos hijos. Vive el Señor. Ahora, vemos la visión. ¿Cuál fue la visión? Donde mientras él está 40 años cuidando las ovejas de su suegro, vive el Señor, se le aparece el ángel de Jehová. Y cuando se le aparece el ángel de Jehová, vive el Señor, aleluya, entonces él se acerca a ver esta gran visión, y cuando se acerca, vive Dios, aleluya, tiene por primera vez en su vida el encuentro de aquel Dios que sus padres le habían hablado, vive el Señor. ¿Por qué? Vive Dios, aleluya, porque una cosa es que nos cuenten las historias bíblicas y otra cosa diferente cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Dios, vive el Señor. Cuando las historias, vive Dios, aleluya, toman realidad en nuestras vidas y sabemos por ciencia cierta que nuestro Dios existe, porque ya no lo creemos por lo que oímos, vive el Señor, sino por experiencia propia. Aleluya. Vive el Señor. ¿Qué es diferente? Una cosa es la enseñanza, vive Dios, aleluya, y otra cosa diferente cuando Dios se te revela a ti, se me revela a mí, vive Dios, aleluya, diciendo yo soy real en tu vida, yo existo, vive el Señor, vive Dios, aleluya, y yo te cuido. Alabado sea nuestro Dios. Es diferente, mis hermanos. Y es necesario que usted y yo tengamos una experiencia con nuestro Dios. Hermanos, ¿y cómo sucede eso? En la búsqueda. En la búsqueda. Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan. ¿Me oyó? Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan. Vive el Señor, está tan cerca, vive Dios, aleluya, de una palabra de nuestros labios. Santo nuestro Dios. Y esta experiencia, vive Dios, aleluya, que Moisés tiene, le hace reflexionar que el Dios que había escuchado de Abraham, de Isaac y de Jacob es diferente al Dios de los egipcios. Para empezar, este Dios, Jehová de los ejércitos, le dice, quita los calzados de tus pies porque el suelo donde estás pisando es santo. Los dioses de los egipcios es diferente. Se requiere cierto grado de santidad en cierta forma, pero el ritual que hace es profano. Es diferente al ritual del Dios de los ejércitos, del Dios verdadero, vive el Señor, porque Él quiere que aquel que se acerca a Él, vive Dios, aleluya, se santifique por completo para que Él mismo sea un vaso de honra y hablar a aquel que el pueblo lo ha enviado. Aleluya. Y todos somos vasos, todos somos vasija. Dependiendo de la santidad de nuestras vidas, Dios nos usa de esa manera. Vive el Señor. Cuando Moisés ya tiene el mensaje, viva el Señor. Cuando Moisés ya tiene el panorama, el plan de Dios, viva el Señor. Él regresa a ver a su suegro, viva el Señor. Ahí lo tenemos, Éxodo capítulo 4, verso 18, viva el Señor. Oiga lo que dice, verso, Éxodo 4, 18. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro, Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Oiga, Moisés no fue sencillamente y agarró a su esposa y se fue. Esto se llama educación. Hay una palabra que se me escapa. Ética. Hay ética que muchas veces nosotros rompemos. Y la educación nos ayuda. Cuando tenemos la educación, cuando vivimos la educación, nos ayuda, viva el Señor, a dejar un camino a aquellos que nos están viendo. Fíjense bien, Jetro lo recibe en su casa, pero cuando Dios lo separa para traer a su pueblo de fuera de la esclavitud, primero Moisés va donde su suegro, donde la casa que le abrió, viva el Señor, el refugio, y le dice, voy a ir. ¿Por qué? Porque le declara lo que Dios le había dicho. Porque a veces somos malagradecidos, mis hermanos. A veces nos abren un hogar para convivir, porque a veces, mire, todo mundo en una cierta forma de nuestra vida ha pasado por momentos difíciles. Todos nosotros. Vive el Señor. Cuando llegué a este lugar, a mí me recibieron mis hermanas. Vive el Señor. Y cuando llegué aquí a Pensilvania, a Pensilvania, Norristown, la primer posada que me dieron fue en la Elm. Vive el Señor. Y ahí dormimos en el suelo. Vive Dios, aleluya. Y hay que estar agradecido con todos aquellos que nos han brindado hospitalidad, mis hermanos. Tenemos que estar agradecidos. Y esas son las cualidades y características que tiene un líder. Y Moisés va donde su suegro, vive Dios, aleluya, vive el Señor, y dice, e iré ahora. Le está declarando las cosas que él tiene que hacer. Verso 19, y dijo también Jehová a Moisés, en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos. ¿Por qué? Porque necesitaba dar un gran testimonio. Los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto, tomando también Moisés la vara de Dios en su mano. Mire, un líder tiene que guiar a su familia. Vive Dios. Tiene que ser ejemplo de su familia. No puede descuidar a su familia. No puede. Entonces deja de ser un buen líder. Vive el Señor. No puede. Deja de ser un buen líder. Tiene que procurar a su familia. Porque es un testimonio que le está dando a los demás. Aleluya. Santo nuestro Dios. Aleluya. Ok, verso 21. Dijo Jehová Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Verso 22. Y dijo a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y esto es anticipado hasta la última de las plagas. Verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, lo circuncidó. Y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y en este pasaje es un pasaje oscuro. ¿Por qué es pasaje oscuro? Porque no da explicaciones, vive Dios, aleluya, del por qué esto está sucediendo, vive el Señor. Y muchos eruditos pues dicen algunas cosas, vive el Señor. Pero fíjense bien, una de las, cómo Dios primero se le aparece y ahora que va rumbo a hacer el trabajo que él mismo le da, quiere matarlo. Y eso es lo que dice el texto. Vive el Señor. Ahora, fíjense bien, una de las cosas que su esposa o Séfora hace, corta el prepucio o circuncida a uno de sus hijos. Y al circuncidarlo, vive el Señor, dice el texto que Séfora dijo, ahora eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Vive Dios. Y esto en cierta forma, por eso es un pasaje oscuro en ese sentido. Vive Dios. Porque las declaraciones de Séfora dan a entender que estaban solamente juntos. Da a entender. Vive el Señor. Y otros eruditos dicen que por causa de que Moisés no había circuncidado a sus hijos, por eso vienen estas consecuencias de que Dios quería matarlo a él. En fin, el punto, vamos a salir de ahí. Pero el punto de todo esto es que la esposa es que cuida a su esposo. Ese es el mensaje que esta escritura está dando. Porque son una sola carne, una sola familia. Y un liderazgo, cuando la esposa no apoya a su esposo, vive Dios, aleluya, está deshonrando a su esposo, que Dios puso por cabeza de ese hogar. Vive el Señor. De ahí en adelante, Séfora con sus hijos se quedan. ¿Por qué? Porque el trabajo que Moisés tenía que hacer, vive Dios, aleluya, requería prontitud. Y si se quedaba, tenía que esperar hasta que uno de sus hijos, siendo circuncidado, sanara. Y acuérdense que en aquel entonces no había anticonceptivo ni nada de los que hay hoy. Y el viaje era prófano. Y había posibilidades de que su hijo muriese en el camino. Así que por ese mismo motivo, vive el Dios, aleluya, Séfora y Moisés se separan. Él se va a Egipto, mientras que Séfora regresa a casa de Madián. Vive el Dios, aleluya. Ya la historia nosotros las conocemos de aquí en adelante. Vienen las plagas, vive el Dios, aleluya, la última de las cuales los primogénitos mueren en Egipto. Vive el Dios, aleluya, vive el Señor, y toda aquella casa que no tuviese la sangre en los dinteles, vive el Dios, aleluya, el ángel de la muerte podía entrar y matar a todos primogénitos. La sangre era la que hacía diferencia, vive el Dios, aleluya, y el ángel de Jehová no entraba ni mataba a nadie. Vive el Señor. Ahora, cuando Moisés sale de Egipto con este pueblo, vive Dios, aleluya, el mandato específico era ir al monte, a la montaña. ¿Por qué? Porque tenía fiesta preparada para el encuentro del pueblo con su Dios. Hay fiesta preparada cuando tenemos un encuentro con nuestro Dios, vive el Señor. Es el reconocimiento de Dios hacia su pueblo, vive el Señor, separándolo de las demás naciones, vive el Señor. Por eso cuando venga Jesucristo, vive el Señor, dice el apóstol Pablo que nos reuniremos con Él en el aire, vive el Señor. Dice, estaremos siempre con Él. ¿Por qué? Porque habrá fiesta, habrá regocijo, vive el Señor. Lo que nos han dicho, los predicadores nos han enseñado, los maestros nos han dicho, vive el Señor. Lo veremos con nuestros propios ojos, vive el Señor, el jinete del caballo blanco cabalgando a recibir a su pueblo. Será un día glorioso, alabado sea nuestro Dios, un día único, aquel día que siempre hemos oído a través de los maestros, se hará realidad delante de nuestros ojos, vive el Señor, un día de regocijo, vive el Dios, aleluya. Mientras esto sucede y están descansando, y fíjense, aproximadamente se cree que fueron cerca o más de 2,000 persona caminando por el desierto. Digo, 2 millones, 2 millones de personas. 2 millones de personas. Imagínense, ¿de dónde sacar comida, carne para tanta gente? Imagínense para las necesidades, para bañarse, para ir al baño. Santo nuestro Dios. 2 millones de personas caminando por el desierto. Vive Dios, aleluya. Y la Biblia dice que Dios iba con ellos de día columna de nube y de noche columna de fuego, cuidando a su pueblo. Alabado sea nuestro Dios. Y mire, cada misión que Dios nos manda, Él va con nosotros. Él no nos deja solos. Él siempre que nos manda a una misión, Él sabe, simple y sencillamente, te quiere a ti caminando delante, vive Dios, aleluya, en su palabra, y Él va delante de ti abriendo caminos, vive el Señor, porque el mensaje y la misión es de Él, no es mía, no es tuya, vive el Señor, y tenemos que hacer lo que Él nos manda. Las alabanzas de Dios para un siervo, eso es al final. Tenemos que dar acción al mandato que Dios nos da. Mire, todos nosotros conocemos lo que es un jefe, todos, especialmente aquí. En el trabajo nos dicen, haz esto, lo hacemos. Oiga, y todo mundo tiene jefe, todo mundo. Yo le decía a una persona el otro día, tú tienes, ¿cómo le decía yo? Porque ella, esa persona decía que ella tenía un negocio. Ella tenía un negocio. Y ella decía que era su propio jefe. Lo cual es una mentira. Aunque usted tenga una compañía, usted no es su propio jefe. Quienes los contratan a usted es el jefe de usted, aunque sea el dueño de la compañía. Vive el Señor. Y es al jefe que nos contrata, es quien tenemos que hacer el trabajo bien, para que ese jefe nos siga recomendando, contratando más. ¿Se dio de cuenta? Vive el Señor. Aleluya. Y Moisés se asienta al pueblo en este lugar. Y es ahí donde le da agua de la roca, vive Dios, aleluya. Y Dios prueba a este pueblo en este pasaje, en este lugar, vive Dios, aleluya. Dios prueba a este pueblo, vive el Señor. Y mientras están descansando, viene Jetro con su esposa y sus hijos. Y esto, vive Dios, aleluya, dice el pasaje, el verso 1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, las cosas que Dios había hecho con Moisés. Y este pasaje da a entender que Moisés manda mensajero para hacer venir a su esposa con su suegro a su encuentro. Vive el Señor. Porque mire, es que vuelve otra vez la familia. Vuelve. Mire, no puede haber un pastor, un ministro, con un matrimonio roto. ¿Cuál es el mensaje que le está dando a la congregación, al pueblo? Creo que es Pedro el que dice el que no puede cuidar su propia familia, es Pablo. ¿Cómo cuidará de la iglesia del Señor? Aleluya. Y la familia es bien importante, porque es un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo con ese ministro, con esa ministra. Vive el Señor. Cuando Jetro trae, vive Dios, aleluya, hay un regocijo en Moisés. ¿Por qué? Porque está viendo aquel que lo alojó en su casa, vive el Señor, y sobre todo sus hijos y su esposa. Aleluya. Y comienza a relatarle Moisés por mano propia lo que Dios había hecho con o a través de él a favor del pueblo. Vive el Señor. Ahora, del verso 13, donde estuvimos leyendo y ve Dios, aleluya, dice que aconteció al siguiente día que se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínese, todo un día. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y era verdad. Y mire, ¿qué hubiésemos hecho usted y yo? Supongamos que usted es Moisés, o usted, dama, es Moisesa, el lugar de Moisés. Y mire, dentro del liderazgo, hay algo que se llama celo. Y hay algo que uno, que el líder piensa que nadie lo puede hacer correctamente como el líder lo hace, porque él tiene la experiencia. No sé si me explico. Hay momentos que el líder piensa que nadie puede hacer el trabajo que él hace porque no tiene la experiencia. Entonces, ¿cómo va a tener la experiencia si no lo ponen a hacer algo? ¿Me explico? Mire, ahí creo que la licencia de los... ¿Cómo se llama esa licencia? Comercial. De las personas para manejar trailer y todo eso. ¿Sabe que las compañías solamente contratan a personas con licencia de ese tipo, con experiencia de 4 o 5 años? Pero si nunca le dan la oportunidad, ¿cómo va a tener la experiencia? Vive el Señor. Y Jetro se queda anonadado. ¿Cómo es posible que pudo ser el mensajero delante de Faraón, decirle todo lo que venía, las plagas, vive el Señor, enfrentar a un gran ejército, vive Dios, aleluya, pero ya estando con el pueblo no tiene esa iluminación en su mente para poner jueces que puedan instruir al pueblo en aquella falta del que el pueblo quería tener respuesta? Y Jetro le da una de los consejos más grandiosos. Vive el Señor. El verso 15, dijo Moisés y respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Mis hermanos, ser un líder significa que aquel que va abriendo camino. Y los que están viendo a esa persona que está abriendo camino tienen que aprender algo de su líder. El que no aprende de su líder siempre va a seguir siendo un niño. Y todos nosotros, en un momento dado de nuestras vidas, nos va a tocar el líder, el puesto de liderazgo. Hay momentos en que todos no podemos ser líderes. Hay momentos en que siempre alguien tiene que estar al frente de una congregación, de una asamblea. Porque imagínense, si todos fuéramos líderes, yo digo una cosa, la hermana dice otra cosa, el hermano dice otra cosa, y cada quien haría lo suyo. ¿Me explico? Hay momentos en que siempre tiene que haber alguien que enseñe, que diga, vive Dios, aleluya, porque Dios lo ha capacitado, vive el Señor. Pero también los que están viendo tienen que absorber lo que están viendo, vive el Señor, aleluya, para que en un momento dado que Dios le diga, te toca a ti hacer el trabajo lo mejor posible, vive el Señor. Porque, mire, lo que pasa es que estando aquí, esta posición, vive Dios, aleluya, es de gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque todos los que están aquí tienen algo que se llama ego, que queremos ser mencionados. El hermano Clemente hace esto, el hermano Clemente predica bien, el hermano... Y ese ego nos va dañando, vive Dios, aleluya, algo que Dios ha colocado en nosotros. ¿Por qué? Porque la posición específicamente es de Dios, y es Dios quien llama a quien Él quiere. Y esa posición, vive Dios, aleluya, tenemos que agarrarla con humildad. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él, vive Dios, aleluya, y nada para mí, vive el Señor. Simple y sencillamente usted y yo somos vasos que Él puede usar para su gloria. Por eso usted ve tantos nombres, vive Dios, aleluya, en las redes sociales. Mire, estaba viendo un programa de una artista secular. Ella llega a un país extranjero, en el país extranjero, vive el Señor, ella va a entrar a una casa de televisora, vive el Señor, y el guardia de seguridad hace que no reconoce a esta persona, y ¿sabe lo que pasa? Se molesta, porque ella piensa, esa persona piensa que todo, como es famosa, todo mundo tiene que rendirse a sus pies. El líder es diferente. El líder de este reino espiritual es diferente. Mire, el más grande de los líderes, bíblicamente dice que después que hubieron cenado, agarró una toalla, agarró una bandeja, un lebrillo y puso agua y comenzó a lavarle los pies a todos sus discípulos, vive el Señor. Y le dice a los demás, ¿viste lo que yo hice? Vive el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque el líder está dispuesto a servir, no para ser servido, vive el Señor, para poder poner en grande el nombre de aquel que lo tomó como líder y no grande su propio nombre. Vive el Señor. Moisés, vive Dios, aleluya, dice, todos vienen a consultarme a mí en las cosas de Dios. Y Jethro le dice, pero es que vas a desmayar y este pueblo igual, no van a ningún lado. Yo no sé cuántos de ustedes prestaron atención a lo que nuestro pastor dijo el otro día. Por causa de esta pandemia, dice que él dijo que él está tranquilo de las dos congregaciones, en Zareton y aquí. Y él halagaba en cierta manera a los líderes, porque dice, tenemos buenos líderes. Y él dio un ejemplo de una iglesia donde el pastor simple, él es el único que predica, que enseña y que hace todas las cosas. Aleluya. Y ese modelo de líder es peligroso, mis hermanos. Peligroso. ¿Por qué? Porque los ojos de las congregaciones ya lo están viendo como un ser grande. Y todos los demás, sin la capacidad de crecer espiritualmente y poder ayudar al siervo de Dios. Ese título de líder es peligroso, mis hermanos. Hay una oferta, a Jesús se la hicieron. Todo esto te daré y la gloria del mundo si postrado me adorares. Es peligroso, mis hermanos, bien peligroso. Por eso es el líder tiene que venir de parte de Dios. Este llamamiento viene de parte de Dios. Todos nosotros, mira, aún nuestros niños en las escuelas siempre hay un grupito que uno sobresale de los demás. En ese grupito siempre están siguiendo a alguien porque o es chistoso o es, pero siempre el grupo, ¿verdad que sí? Siempre el grupo están siguiendo a alguien, siempre. En una comida, usted hacen una comida, van al parque, van donde sea, si nadie dice nada, alguien tiene que ponerse y decir, ok, hay que hacer esto y aquello, para poner orden y que las cosas se hagan en armonía. Vive el Señor. Aleluya. Verso 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Fíjense bien, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. 4. Y este número 4 está relacionado con lo espiritual en el aspecto del hombre. Número 4. ¿Okay? De estos cuatro virtudes, 3 tienen que tener y 1 no tienen que tener. Varones de virtud lo tiene que tener. Temeroso de Dios tiene que tenerlo. Varones de verdad tiene que tenerlo. Y aborrecer la avaricia, no tenerlo. El número 3 divide a los demás números, pero él no es dividido por nadie. El 3 divide el 9. Y el 3 está... Aleluya. Número 4. El número 4 está relacionado con nosotros, los seres humanos. Y específicamente con Jesús. Otro día hablamos de estos números. Pero fíjense bien, varones de virtud, y la virtud es una fuerza, es un carácter que las personas deben de tener. ¿Sabe que la humildad es una virtud que la persona tiene que tener? No podemos tener un líder que no sepa tomar decisiones en momentos difíciles. Tiene que tener carácter. Varones de virtud. Y fíjense bien, todos nosotros de una u otra forma tenemos virtudes. Aleluya. No puede tomar una decisión y a los 5 minutos arrepentirse y a los 8 minutos tomar otra decisión. Ese no es líder. Ese no es un líder. Por eso en sí es la fuerza del carácter, la virtud. Es fuerza de carácter. Segundo, temeroso de Dios, porque está ejerciendo un papel para el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que hay congregaciones que ponen líderes que ni siquiera son temerosos de Dios? Los hay, sí los hay, mis hermanos. Solo porque cantan bonito ya lo ponen como líder de alabanza. Solo porque predican bonito lo ponen como líder de predicación. No es así. No es así. Aunque dentro del reino de Dios todos cualificamos en cierta forma, vive Dios, aleluya, es el pueblo, vive el Señor, quien tiene la autoridad para poner, quitar y para poder poner. Porque los líderes están para beneficio del pueblo, no para beneficio propio. Y ser temeroso de Dios es una de las características que cada líder tiene que tener. Porque, mire, mis hermanos, todo lo que hacemos aquí es para el reino espiritual, no para un reino carnal. Todo lo que se hace, los que cantan, los que predican, los que ministran en la música, los que limpian, vive el Señor. Aún las personas que le dicen, siéntate aquí, siéntate allá, no lo están haciendo para ningún hombre, lo están haciendo para Dios. Aleluya. Es más, voy a lo más sencillo. Hasta para sentar a una persona tiene que tener carisma. Vive el Señor. Temerosos de Dios. Varones de verdad, que haya verdad en sus palabras, en sus hechos, vive el Señor. Y esta, miren mis hermanos, porque la mentira proviene de Satanás, que él es el padre de toda mentira. Juan capítulo 8 te lo dice específicamente. Y cuando dice Jesús que cuando él habla, Satanás de lo suyo habla porque es el padre de mentira. En un líder no tiene que haber mentira. Tiene que haber verdad, mis hermanos. Verdad. Vive el Señor. Y que aborrezca la avaricia. Y acuérdense que la avaricia es querer poseer lo que no tiene. La avaricia es querer más y más y más. Vive el Señor. Ojalá fuese de Dios. Pero esto no es, este es un sentimiento malo. Es un sentir malo. Ojalá y quisiéramos poseer mucha sabiduría de bíblica y cosas así, pero no. La avaricia en todos los sentidos es querer lo que otros tienen. ¿Por qué cree que se levantó Coret a desear el liderazgo de Moisés? Vive el Señor. Y Coret era uno de los líderes de los levitas para ministrar como sacerdote. Pero él quería el puesto de Moisés, viva el Señor, para ser líder y ser visto por todo el pueblo. Y ese sentir tiene que salir de cada uno de nosotros, si es que lo está. Porque a quien tienen que ver es a él. En todos los aspectos, mis hermanos. Tienen que verlo a él y no a mí. Y no a usted, vive el Señor. Porque estamos representando, vive Dios, aleluya, un reino espiritual. Y su rey se manifieste en aquel que está al frente de la congregación. Aleluya. Vive el Señor. Mire, en lo que usted haga, en lo secular, sea lo que sea, en cualquier tipo de trabajo que usted haga, que yo haga, que nosotros hagamos, tenemos que esforzarnos para hacer lo mejor posible. Mire, ¿sabe usted que si la compañía donde usted está trabajando prospera, hay una más probabilidad que usted prospere junto? Y supongamos que esa compañía prospera, pero no le da prosperidad a usted, pero por lo menos tiene un trabajo asegurado. Tiene un trabajo asegurado. Porque lo que está haciendo, lo está haciendo como si fuese para Dios. Se esfuerza, se espera. Viva el Señor en todo el trabajo que usted haga. Se esfuerza, viva Dios, aleluya. Y su esfuerzo es una carta de representación para esa compañía. Aunque la compañía sea suya propia. Hay diferentes grados de calidad. Y la mayoría de las personas están buscando excelencia en calidad. La mayoría. Yo no sé si usted quiere un carro que se esté dañando o un carro bueno. Ah, ¿verdad? Una casa que esté funcionando al 100 o una casa que se esté cayendo. Todo mundo queremos algo bueno. ¿Y por qué no dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo? ¿Por qué no esforzarnos un poquito más en las cosas espirituales? Vive el Señor. Todos podemos poner el nombre de Dios en alto, vive el Señor, con las acciones que nosotros hacemos, vive Dios, aleluya. Porque Pablo dice que lo que hagamos, lo hagamos como si fuese para Dios. Ahora, si amamos a Dios en verdad, lo haremos bien. Pero si no amamos a Dios, ahí se va. Y este es un dicho de México. Ahí se va. Y ese ahí se va significa no me importa. Vive el Señor. Mire, si usted va a dar un devocional, tiene que prepararse como si el rey estuviese enfrente de usted y le está cantando al rey y no le está cantando al pueblo. Vive el Señor. Si usted va a enseñar, nosotros vamos a predicar, vive el Señor, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Porque todo lo que salga de esta boca, vive Dios, aleluya, tenemos que dar cuenta, vive el Señor. Y es más, el pueblo que estamos enseñando no es mío, no es de usted, vive el Señor. Es de aquel que lo ganó con la sangre en la cruz del Calvario, vive el Señor. Y hay que dar lo mejor a ese pueblo. Lo mejor. Aleluya. Y aquí no entra si alguien me cae bien o no me cae bien. Si alguien es mi amigo o alguien no es mi amigo, no, Señor, aquí no entra esto. Tenemos que tratar a todos por igual. Viva el Señor, aleluya, porque Dios no hace distinción de persona. Viva el Señor. Por eso el mensaje específico de Jesús, id por todo el mundo y predicad el mensaje, haced discípulo a las naciones. Y todos los discípulos no tienen que ser discípulos míos, es de Él, porque el mensaje es de Él. Usted y yo somos simple y sencillamente un odre, un instrumento útil que el Rey lo ha escogido a usted, vive el Señor, para hacer esas grandes cosas, cosas, vive Dios, aleluya, que tienen recompensa en la vida eterna, vive el Señor. Aleluya. Porque tenemos que entender que el pueblo que estamos enseñando, que el pueblo que estamos dirigiendo en alabanza, que estamos haciendo estas cosas, es el pueblo santo. Un pueblo que no es de nombre propio. Un nombre que tiene un nombre que es especial, del Santo de Israel, vive el Señor, aleluya. Hoy en este día tengo este privilegio de ser el portador de este mensaje, vive Dios, aleluya, pero mire, a mí me encanta estar sentado y no significa que estoy despreciando esto, porque esto es una gran responsabilidad. Pero cuando tengo este privilegio, intento lo mejor que pueda, que sea Él el que me use, viva el Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje es de Él, no mío, vive Dios, aleluya. Y este mensaje tiene que edificar a mis hermanos, tiene que sanar a mis hermanos, tiene que reprender si acaso a alguno de mis hermanos. Pero el punto específico para que el pueblo vaya directamente a la presencia de Dios sin que haya tropiezo del mensajero. Aleluya. Además, escoge tú entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, Dios te lo mandará y podrás sostenerte. Y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. ¿Ven? Todo el pueblo irá en paz a su lugar. Aleluya. Vive el Señor. Santo nuestro Dios. Mire, es imposible que usted o yo y usted tengamos 5 años en este lugar y no sepamos cómo hacer un devocional, porque lo estamos viendo cómo se hace. Vive el Señor. Es imposible que alguien se acerque, un líder se acerque a usted y le diga, dirígeme este devocional, dirígeme esto, y usted diga que no. Primero es, yo pienso que es Dios quien dirige al líder para darle ese privilegio a cada uno de nosotros, viva el Dios, aleluya, para que cante adelante del Rey de Reyes y dirigiendo la alabanza al pueblo. Alabado sea nuestro Dios. Cuando nuestras miradas se van a los hermanos, en lugar de mirar a Dios, es donde ponemos tanto obstáculo. Tanto obstáculo, mis hermanos. Porque usted y yo tenemos que aprender todas estas facetas, mis hermanos. El mensaje específico de Jesús, que usted y yo seamos los que reconciliamos al mundo con Dios. Y si no sabemos dar una palabra, un mensaje, imagínense. Usted es un instrumento útil en las manos del Señor. Yo soy un instrumento útil, vive Dios, aleluya. Dejemos que Él nos dirija, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, vive el Señor, donde está la necesidad. Pero todas estas cosas se aprenden en este lugar. Se van aprendiendo y se van adquiriendo conocimientos. Cometemos errores, yo cometo errores. Los errores nos ayudan. Emma, mire, la sabiduría proviene por causa de los errores. Deja explicártelo de otra forma. Mire, supongamos que usted es una persona que pinta casas, ¿ok? En su segundo o tercer trabajo, en vez de ponerle una base, usted comienza a pintar, ¿qué es lo que va a pasar? La pared va a absorber toda esa pintura y no va a servir de nada. Ese pequeño fracaso le está dando una sabiduría para que la próxima vez primero ponga una base y después comience a pintar. ¿Me explico? Los errores normalmente nos ayudan en nuestra sabiduría mientras vamos caminando este camino. Vive el Señor. Nadie le gusta fracasar. A nadie le gusta cometer errores, pero los cometemos. Tanto en lo secular como en lo espiritual. Y nos ayuda, mis hermanos, nos ayuda, vive el Señor. Un líder que no tenga la experiencia, vive Dios, aleluya, no puede ser líder. Porque cuando vienen momentos difíciles, eso que ha pasado, vive Dios, aleluya, tiene la experiencia de poder aconsejar a los demás. De poder guiar a los demás. Y no necesariamente que todo el tiempo vamos a estar fracasando para tener experiencia. No, Señor. El fracaso viene porque estamos intentando algo, hacer algo bueno, vive Dios, aleluya, y no nos sale. No es lo mismo que buscar el pecado a que mientras estamos haciendo algo cometemos un error. Vive el Señor. Las experiencias nos ayudan. A cada uno de nosotros. Tenemos que estar preparados para enseñar a los demás. Mire, déjeme darle un ejemplo sencillo. Aquí en la congregación deberían de haber mínimo 3 personas que sepan tocar la batería. Si no está el que puede tocar un día, tiene que estar el segundo. Mínimo 2 o 3 personas que puedan tocar el piano. Aleluya. Es un ejemplo. Para que cuando se haga un servicio, vive Dios, aleluya, haya alabanza acompañada con los cánticos que nosotros hacemos. Estar bien organizado. Aquí tienen que haber mínimo 3 maestros. Si falta uno, está otro. Predicadores. Cada líder tiene que estar preparado para la guerra día a día, no preparándose. Mire, déjeme. ¿Se acuerdan ese día que vine desnudo? Cuando me refiero es que no venía vestido apropiado. Había una... fíjense bien, Dios me había dado una palabra como 3 días antes. Y como no me había recibido el mensaje de te toca, yo no busqué nada, pero ya estaba preparado. Así que ese día, todos estos textos bíblicos me vinieron a la mente así. Aunque no estaba vestido apropiadamente, pero estaba vestido con la palabra del Señor. Porque, mire, mis hermanos, el pueblo tiene que salir bendecido de este lugar, vive Dios, aleluya. Aunque el mensajero no esté preparado, el Espíritu Santo prepara la alabanza, porque aunque sea en alabanza, el pueblo tiene que salir bendecido de este lugar. Aleluya. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de ministrar en la iglesia, vive el Señor. Hay momentos que el mensaje, el sermón, como que tiene muchas dificultades, que nos da sueño, nos da muchas cosas, pero el Espíritu Santo se encarga de que aunque sea en alabanza, Él se mueva, vive el Señor, y refresque nuestro ser, vive Dios, aleluya, y salgamos renovados de este lugar. Todas esas cosas las hace el Espíritu de Dios. Porque esto es algo espiritual. Que venimos a buscar algo, venimos a darle a Dios la alabanza, vive el Señor, pero a la misma vez venimos a recibir palabra del cielo, palabra de lo alto que necesitamos en el transcurso de la semana, vive Dios, aleluya. Que Dios toque nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, vive el Señor, aleluya, y salir con fuerzas nuevas para enfrentar el mundo la semana que entra, vive el Señor, aleluya. Y Él se encarga de todo eso. Un líder conforme al corazón de Dios, todos podemos hacerlo. En un momento dado, cuando Dios te dice, te toca, tenemos que estar preparados. Aleluya. Santo nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Pues eso Pedro dice que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Aleluya. Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Las virtudes de aquel, no nuestra. Por eso en lo personal a mí no me gustan los servicios cuando alguien viene a testificar. A mí. Porque estás testificando de él. Yo era esto, yo era aquel, yo era matón, yo era asesino, yo era un drogadicto, yo era homosexual, yo era lesbiana. Bueno, eso es a mí. Lo que tenemos que enseñar, dirigir y hablarle al pueblo son las virtudes que Él tiene a través de la Escritura. Vive el Señor. Usted tiene característica y madera de ser líder, mis hermanos. Pedro dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vive el Señor. Así que este es el mensaje de esta tarde. Preparémonos, mis hermanos. Preparémonos. Yo no voy a estar aquí toda la vida. Y no podemos depender de un maestro, de un predicador, de un músico. No, mis hermanos, vive Dios, aleluya. Usted tiene el Espíritu de Dios para que Él lo capacite a usted, vive el Señor, en todo lo relacionado con su reino. Vive el Señor. Usted tiene madera que hay que pulirla. Si usted está detrás en los controles, pasa al frente. Sea obediente. Los controles, acá. Los controles no se van a ir, por favor. Vive el Señor. Si usted corta la grama, pasa al frente. Aleluya. Santo nuestro Dios. Los quiero en comunión. Ok. Ahora el pueblo que está atrás, levanten su mano hacia acá al altar. Por favor, todos, levanten su mano hacia acá al altar. Aleluya, aleluya. Mi Señor, he hablado de lo que usted ha puesto en mi corazón. En esta hora, Dios de misericordia, la ministración es tuya, Espíritu Santo de Dios. Santo, santo, santo. Glorifícate en tus siervos y en tus siervas, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Unge a tus siervos y a tus siervas en esta mañana, mi Dios. Que puedan sentir que son útiles en tu reino, mi Dios. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, su recompensa la tienen contigo, mi Dios. Aleluya, aleluya. Pueblo, por favor, oren por estos siervos que están en este lugar. Aleluya, aleluya. Glorifícate, glorifícate, oh Rey del cielo. Aleluya, aleluya. Que lo que ellos hacen para ti, mi Dios, alabado sea tu nombre. Ellos sepan que tienen recompensa contigo, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que seas usted, mi Dios, que sea usted ungiendo los labios, mi Señor, ungiendo las mentes, los corazones de tu siervo, de tus siervas, mi Señor. Aleluya, aleluya. Y ponemos escudo, mi Señor, que ningún pensamiento negativo llegue a tus siervos, mi Señor. Santo, alabado sea tu nombre, mi Dios. Glorifícate, glorifícate, oh mi Dios, aleluya, aleluya, para la gloria de tu santo nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo, santo es tu nombre. Gracias por todo, gracias por tu presencia, gracias por estos siervos que has apartado para hacer un trabajo en tu viña, mi Señor, aleluya, aleluya. Haz con ellos como tú quieras, mi Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor, alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, 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 mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. Gracias porque no han rehusado, mi Señor, servirte, mi Dios, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Santo nuestro Dios, denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos y me dio aleluya.